Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si hay algo también que caracteriza a las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo es todos los espacios escénicos en los que se esfuerzan muchísimo por llenarlo de grandes obras y de poder disfrutar de todo lo que, bueno, pues nos preparan, tanto en el Teatro Zorrilla, por ejemplo, que hoy vamos a vivir el estreno de Los dioses y Dios, esa nueva propuesta de Rafael Álvarez, el Brujo, pero también vamos a irnos hasta el Teatro Carrión con una obra que habla de relaciones de pareja y que es una comedia teatral muy divertida, como es La ilusión conyugal. Además, también, y sin olvidar a nuestros vallisoletanos, que tienen arte para exportar, los pisas van a estar hoy en ese Valsurfest dando espectáculo y sobre todo yo creo que pues intentando que su rumba canalla y ese aire festivo llegue también en este martes a todos los vallisoletanos. Y no nos podemos olvidar que tenemos ya, estamos contando las horas para que empiece esa contrarreloj que nos va a poner en el epicentro a nivel nacional e internacional y que nuestros compañeros de COPE que están cubriendo esa vuelta pues también nos van a contar aquí a nosotros cómo se encuentra. Por supuesto, también algo muy importante, lo que el Ayuntamiento de Valladolid se ha volcado en estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo es en todo lo relativo a la tauromaquia. Por eso hoy nuestro compañero Juan García Tejedor va a volver a hacer una tertulia taurina. Y nosotros aquí, que estamos maravillosamente bien en el hotel El Coloquio de los Perros, pues les seguimos contando todo lo que está aconteciendo estos días de fiestas en Valladolid. Y nos vamos a ir ahora hasta el Teatro Carrión, porque allí tanto hoy como mañana vamos a poder disfrutar de La ilusión conyugal. Un repartazo que vamos a tener aquí en Valladolid con grandísimos actores y actrices que vienen a interpretar pues una historia de pareja, de enredo, de una comedia que nos va a hacer sobre todo, yo creo que pensar mucho sobre si realmente conocemos a nuestras parejas y si la verdad duele mucho más que una mentira piadosa. Uno de los protagonistas es Alejo Sauras. Muy buenos días, Alejo.
Buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Un placer saludarte y sobre todo darte la bienvenida a Valladolid, a ese Teatro Carrión, que seguro va a estar lleno para ver La ilusión conyugal, tanto hoy como mañana a las 8:30, y poder disfrutar de, bueno, pues de esta historia, de esta obra que en el fondo, al final, aunque se hablen de relaciones, aunque nos podamos meter un poco de lleno en lo que es la relación que interpretas tú como marido de María, ¿verdad? El personaje es Maxi. Pues empezáis a hablar un poco con total sinceridad sobre dónde está vuestra relación, en qué punto está, después de muchos años de monotonía. Empecéis a descubrir cosas el uno del otro que no sé yo si os van a gustar demasiado.
Sí, sí, absolutamente. A veces cometemos el error de querer tener más confianza de la debida y de querer tener una sinceridad que a veces no es buena, ¿no? Las parejas pueden funcionar perfectamente y pueden ser maravillosas, pero cada uno debe tener siempre un pequeño espacio privado, a veces solamente de pensamiento, a veces de acción, bueno, eso como cada uno lo quiera ver. Uh-huh. E intentar meterse en ese jardín pues a veces es contraproducente, y es lo que les pasa a nuestros protagonistas, que pecan de confianza y deciden poner las cartas sobre la mesa, y en esta ocasión es un error muy grande hacer eso.
Ese juego que propone María al principio de la historia puede convertirse, ¿verdad?, al final en una gran pesadilla, porque es verdad, sí, que decía ya al principio, pero nos pasa en muchas ocasiones en nuestra vida, Alejo, la verdad al final puede doler demasiado, pero no sé si es bueno enfrentarse a ella.
Bueno, yo creo que hay que tener la medida tomada a la verdad que decimos y a la verdad que adquirimos también, porque no solamente es en lo que cuentas, sino en lo que tú quieres saber. Nosotros en este caso lo hemos enfocado en la pareja porque nos da mucho más juego para hacerlo en tono de comedia. Uh-huh. Pero en general pasa en la vida muchas veces. Sí. A veces confiamos demasiado o consideramos que otras personas confían en nosotros más de lo que deberían o directamente contamos cosas que no deberíamos. A veces, lo más normal es en un bar con dos cervezas, contamos algo que no deberíamos y que responde a la confianza, no a otra cosa, porque cuando nos calentamos, pues oye, nos da por confiar y queremos confiar y oye, confío en ti y te cuento esto. Y luego llegas a casa por la mañana, se te ha pasado y dices, no se lo debería haber contado.
Tal cual.
Y cuando ha pasado un bar a una persona normal, o sea, a una persona cualquiera, no, bueno, cualquiera que pueda ser un conocido, pues no pasa nada. Pero cuando lo haces en casa, la cosa es diferente, porque eso ya no se olvida.
Y menos con tu pareja, en el que estáis intentando saber en qué punto estáis de la relación, ¿verdad?
Claro,
eso es, puede estropear mucho. Va a ser una comedia muy divertida al final, aunque estemos hablando de este mensaje que tiene un trasfondo. Sí que es una obra muy ágil, como digo, divertida, y es un poco como una partida de ajedrez, ¿no? Al final uno empieza a hablar, el otro le escucha, luego recibe. Nunca sabes al final quién está ganando o perdiendo, o quién al final dice más verdades como puños, ¿no?
Absolutamente, lo has definido perfectamente. Es una partida de ajedrez donde cada uno se va posicionando en un sitio, cada uno acaba midiendo más sus palabras y qué digo y qué no digo, porque lo que dices ya queda dicho, ya no se puede volver atrás. Y se va cada uno posicionando en un sitio y la cosa se va apretando y ajustando cada vez más. Es muy divertida verla, es muy divertido verla desde fuera. Desde dentro es bastante agobiante para nosotros.
Sí,
pero desde
¿por qué?
El patio de butacas es muy divertido verla. Porque cuando no te pasan a ti las cosas son muy divertidas.
Ah, bueno, claro, claro. Pensaba que decías a la hora de trabajarlo o de ese juego al final,
no,
de hacerlo rápido.
Decir, los personajes sufren.
Claro.
Pero el espectador se lo pasa muy bien porque ver estas cosas desde fuera es muy divertido.
Cuando a ti no te salpica, ¿verdad? Y nos podemos ahí ver como en una mirilla, como cotilleando un poco, todo se ve diferente. Pero hay amigo cuando
claro.
nos toca.
Claro, cuando te toca a ti es diferente.
Sí, sí, completamente. Oye, Alejo, al final también estamos hablando de verdades, de la condición humana, que estamos aquí tú y yo charlando, de que las apariencias engañan muchas veces, pero yo creo que el elenco que formáis, cómo lo habéis trabajado y lo que podemos ver con La ilusión conyugal, que aunque todo se desarrolla en una misma escenografía, si no me equivoco, ¿verdad?, en el salón de casa,
sí,
conseguís
sí,
que la gente, bueno, pues se meta de lleno en vuestra historia, le tocáis un poquito y le llega al alma. Yo creo que eso es algo muy difícil y vosotros conseguís con La ilusión conyugal.
Sí, porque el salón de casa es la forma donde es el lugar en el que transcurre todo siempre, donde uno se siente más a gusto, donde se siente más libre para soltar las cosas, para contarlas, para confiar, para decir. Era o el salón de casa o un bar. Era mejor el salón de casa. Si hubiera sido entre amigos habría sido un bar, pero en este caso es mejor el salón de casa.
Por supuesto que sí. Pues ahí en el salón de su casa vamos a poder ver dentro del Teatro Carrión Alejo Saura con Ángela Cremonte, con Alex Baona. Vamos a poder disfrutar de La ilusión conyugal, como decimos, tanto hoy como mañana a las 8:30, y poder reírnos un rato, olvidarnos de nuestras penas y colarnos de lleno en esa relación de pareja que no sabemos cómo va a terminar. Alejo, muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ti. Mañana nos vemos. Un abrazo muy grande.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi, en calle Turquesa 44, en el polígono de San Cristóbal, y en segopi.es.
Escuela Musicalia de Valladolid en el Colegio La Enseñanza. Abierto plazo de matrícula. Una escuela de música para toda la familia, desde niños a partir de 4 años y para adultos de todas las edades. Infórmate en escuelamusicalia.es. Escuela Musicalia, tu escuela de música.
Restaurante El Balcón de Daniel. Arroz con bogavante, pescados de roca a la brasa, guisos caseros, chuletón, pincho de lechazo y de conejo. Ven a Restaurante El Balcón de Daniel y disfruta en el patio interior de nuestra espectacular parrilla. Restaurante El Balcón de Daniel, Paseo de Zorrilla 23. Reserva 983-47-26-41.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La verdad es que seguro que simplemente escuchando este sonido ya saben todos nuestros vallisoletanos quién tenemos como siguientes protagonistas, porque no pueden faltar nunca, yo creo que ningún sarao, pero las fiestas de la Virgen de San Lorenzo pues tampoco, y por eso hoy a las 8 de la tarde van a estar en ese Valladolid Valsurfest para poder disfrutar de esa rumba canalla que tienen y de ese aire fresco que siempre aportan cada vez que están los pisas. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantados de la vida de estar aquí en Cadena COPE.
La verdad es que siempre sois, yo creo que el punto que hace que salga la sonrisa nada más veros, que disfrutemos muchísimo cada vez que estáis en uno de vuestros conciertos y que esta tarde lo vamos a volver a pasar estupendamente bien. Cuando ya hemos visto a todos los ciclistas pasar, pues nos vamos a ver corriendo a los Pisas, ¿no? A ese Valsur Fest.
De hecho, todos los me he puesto en contacto con la Asociación de Ciclistas Profesional y me han dicho que van a acabar antes para pasarse a ver el concierto.
Van a correr más deprisa.
Claro, van a batir todos los récords.
Para llegar a tiempo.
Y es que al final, yo no sé si conocéis, imagino que sí, chicos, pero el efecto que causáis, yo que he podido ver y llevar a mucha gente por primera vez a conciertos vuestros, se quedan primero impactados diciendo no entiendo muy bien qué es lo que estamos viviendo, pero después es que se quedan enganchados realmente a vuestras adaptaciones, a vuestra música y a ese show maravilloso que hacéis siempre. ¿Sois conscientes de lo que creáis?
Me alegro que me hagas esta pregunta. Vamos a ver, nosotros nos lo pasamos bien en el escenario y al final es lo que terminamos transmitiendo. Yo creo que ahí está el truco o el secreto, llámalo X. Nosotros salimos a hacer lo mejor posible, los temas están muy estudiados, muy trabajados, muy elaborados. Luego tenemos aquí al crack de Javi, que bueno, pues evidentemente es un showman que marca un poco la diferencia con resto de formaciones, por lo menos en las que yo he trabajado. Y nada, y eso, y a disfrutar y hacer disfrutar a la gente, que al fin y al cabo es lo que más gratificación nos da a todos.
Por supuesto que sí, Javi. Yo creo que tú también eres una de las piezas clave, porque como profesional actor que eres además también y que conoce perfectamente el mundo del espectáculo, pues lo llevas a cabo en cada uno de vuestros shows. Pero yo que siempre os veo, os escucho y me encanta la rumba y me encanta lo que hacéis, muchas veces me pregunto, ahora que estabas tú diciendo, es que eso es del siglo XX, ¿os habéis planteado versionar algo de reggaetón, versionar algo de música súper actual que digas tú, también me voy a meter con ello?
Básicamente,
porque podemos.
Versioneamos música. Básicamente.
Perfectamente contestado.
Canciones, temas musicales.
Que cuenten algo, que digan no, que transmitan con su letra y que versionarla.
A la antigua. Yo desde el punto de vista musical, lo que me gusta es escuchar que un instrumento sea reconocible. Me gusta saber si el cantante canta bien, canta mal, ese tipo de cosas que normalmente uno aprecia cuando escucha música.
Sin autotune.
Y eso para mí en el reggaetón no existe. Respeto perfectamente que a la gente le guste. A mí no me interesa, pero quiero decir, vete tú a saber. O sea, no. Básicamente lo que tienes que hacer para hacer una versión y para tocarla y para tal, o para cambiarle la letra o tal, te tiene que gustar la canción.
Ajá, qué buena
y
clave.
Y eso con el reggaetón lo tenemos un poco complicado. Además, como todos los miembros del grupo pensamos exactamente lo mismo, ahí sí que vamos a llegar a un acuerdo.
¿Y hay alguna canción que te haya gustado, que no te hayas atrevido por demasiado respeto o que no te haya salido una versión que te haya gustado por bueno, pues a lo mejor ser una canción demasiado importante para ti, Javier?
No, sí que me un día me dijeron, dice, ¿y por qué no te escribes una letra, una versión sobre el ramito de violetas? Digo, el ramito de violetas no se puede tocar. Es tan maravillosa la canción en sí que yo no me atrevería a cambiarle la letra. O sea, tiene todo lo que una gran canción puede tener. Musicalmente es muy buena, la letra es espectacular, cuenta una historia, es perfecta. Yo no, ¿ves? Por ejemplo, esa canción no la tocaría. No. Sí que la hemos hecho en directo, y no me importa cantarla en directo. Pero fíjate, no la toco. No sería capaz de cambiarle una coma a esa canción porque me parece maravillosa. Me da igual cantada por Cecilia que por Manzanita o por cientos de artistas que la han cantado. Es pues maravillosa y ya está.
Tampoco hay que cambiar absolutamente nada de lo que hacéis los Pisas cada vez que subís a un escenario o que estáis a pie de calle, como lo que vamos a poder disfrutar hoy, porque también es importante estar siempre en el programa de Frías y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Ahí no podéis faltar nunca, ¿no?
Por supuesto, en nuestra casa. ¿Cómo sí. No nos va a gustar jugar en casa? Encantadísimos de ver a nuestra gente, a nuestros vecinos, y disfrutar con ellos y, bueno, intentar darles lo máximo. Valladolid es nuestra punta es de funcionar, nuestra manera de transmitir. Luego, cuando vamos por ahí, decimos también rondilla, pucela y demás, estemos donde estemos. Evidentemente, es nuestra gente.
Decía Julio Iglesias que presume de ser español donde va. Nosotros presumimos de ser de Valladolid, allá donde vamos.
Totalmente.
Hemos estado en Cádiz.
Se joda, Julio Iglesias.
Hemos tocado en Cádiz y de repente yo estaba cantando y me cayó una camiseta del Real Valladolid, ¿no?
Sí.
Entonces se me ocurrió decir, ¿cuánta gente hay de Valladolid aquí? Me puse a mover, tal, se puso a votar medio...
De verdad, yo tengo mucha familia en Cádiz, a lo mejor...
Estuvimos en Zara de los Atunes, estuvimos, ajá, en un chiringuito La Luna, mandamos un abrazo tremendo, es la cuarta vez que vamos a tocar allí. Es un sitio que, a pesar de ser un chiringuito que está en la playa, van unos artistas espectaculares. Ahí hemos visto tocar a Raimundo Amador, hemos visto a Los Carmona, hemos visto a Enrique Heredia, a Navajita Plateada, gente con un nivelazo de tal, y nos hemos hecho un hueco. Y nos hemos hecho un hueco y nos quieren. ¿Qué vamos a hacerle?
Pues sí, por algo será,
luego no
por
hay
algo
hueco.
Será.
Luego dejamos sin hueco.
Sí, la verdad es que hemos hecho cuatro pases allí, hemos llenado los cuatro y con una acogida hemos venido con un subidón muy, muy guapo.
Qué maravilla, muy así guapo. Es que de verdad que tenemos que apreciar lo que tenemos, que dar las gracias.
Hay mucho nivel en Valladolid, musical.
Y cada vez más, es cierto que los jóvenes...
Brutales, sí, tenemos unos cineastas estupendos, unos actores. Hace poco he estado presentando una cosa con Alberto Velasco, con Roberto, uh-huh, Enríquez.
Sí, sí, sí. Fíjate,
es para presumir de lo que tenemos en esta nuestra Valladolid, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y por eso tenemos que sacar siempre pecho, estar muy orgullosos de ser vallisoletanos, como son los pisas, que hoy les vamos a poder disfrutar a las 8 de la tarde ahí en ese parking del Bar Sur. Muchísimas gracias, chicos, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros, que siempre os portáis con nosotros genial. Muy de agradecer, muchas gracias.
Gracias, chicas.
El Teatro Carrión te trae en ferias la programación más variada de las fiestas.
Yo sobreviví EGB con Jordi Merca, Manuel Manquiña y Luis Zahera, Galegos 100% Calidade, Teatro La Ilusión Conyugal, Luis Piedraíta, Es mi palabra contra la mía, Teatro La Curva de la Felicidad y Ay Carmela.
Entrada ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com.
Para comer, muy bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña, excavada en cuevas naturales del siglo XV. Bodega La Nieta le ofrece cocina tradicional castellana, el marco ideal para sus reuniones y celebraciones. Para quedar bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña. Reservas al 983-583003, 583003.
Abierto comida y cena, excepto miércoles por descanso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Puedo estar con todo el mundo, na 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 na, na. Darme las de vagabundo, na, na 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie...
Y estamos ya todos esperando con ganas de disfrutar esa nueva etapa, la décima ya de esta Vuelta a España 2023, que ha traído a todo el pelotón hasta Valladolid con ese formato de contrarreloj individual que vamos a vivir en escasamente pocos minutos, pero quienes llevan viviendo ya todos los días pasados con lo que es el equipo de la Vuelta y con esa familia que entiendo que se formará, son nuestros compañeros de COPE Madrid que están siguiendo la Vuelta. Eri Frade, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Un placer, compañero, tenerte con nosotros y que estés aquí en nuestra ciudad para transmitir a todos nuestros oyentes a nivel nacional lo que está pasando hoy en Valladolid, algo que nosotros estamos viviendo con mucha ilusión, pero que yo creo que también lo estamos transmitiendo, ¿no?
Sí, el placer es nuestro por estar en Pucela, que siempre está muy bien, Pucela en fiestas, Pucela con las mejores galas, ya se ve a todos los operarios municipales haciendo que no haya ningún detalle que pueda verse mal a través de la televisión, ni en carrera ni fuera de ella. La verdad que la ciudad está volcada, estamos durmiendo delante de las casetas, no sé, más no podemos pedir, ¿no?
Yo creo que no, la verdad que tenemos mezcla de todo, ¿verdad? Un poquito de fiesta, un poquito de deporte y sobre todo con muchas ganas de ver cómo ya dentro de nada, escasamente media hora, un poquito más, va a salir el primer corredor de esa salida con 26 kilómetros, casi 26, 25,8 kilómetros por delante, apenas tienen un repechito. ¿Para ellos crees que va a ser fácil esta contrarreloj? ¿Que vamos a poder vivir pues una décima etapa con mucha intensidad pero con tranquilidad para ellos? ¿O cómo la defines, Eri?
Esto es desde la Plaza de Poniente hasta la Plaza de Zorrilla. Para los ciclistas no es un recorrido duro, pero va a ser duro mentalmente para los que quieran ganar la etapa, los que hayan venido aquí para ganar esta etapa contrarreloj. Recordemos que hay un campeón del mundo como Filippo Ganna, Stefan Bisseger, campeón de Europa en su día. Bueno, va a haber gente que venga por la etapa. Si no está el triunfo de etapa, entre los mejores de la general, que aquí van a tener un día clave. Es muy posible que en la crono de Valladolid se hagan más diferencias que en el propio Tourmalet, porque así va el ciclismo moderno. La igualdad es máxima, pero a la hora de exprimirse contra el crono hay ciclistas que van mejor y ciclistas que van peor. La crono no es dura, si acaso está la subida a Parque Sol y poco más, y luego hay que saber acoplarse y luchar contra los elementos. Ahora mismo no se mueve mucho viento, eso es bueno para los que no son tan especialistas, y ahora pues a ver lo que pasa y a ver si se deshace ese nudo en la clasificación general, porque esta crono de Valladolid, insisto, va a ser, si no la más decisiva, por mucho Angliru, por mucho Tourmalet que haya, una de las etapas más decisivas de esta vuelta.
Fíjate, y lo estamos viviendo aquí con vosotros en directo, porque claro, nos decía también nuestro compañero Juan Carlos Amón en ese avance de deporte, vosotros, todo el equipo que estáis siguiendo la Vuelta de España este año 2023, pues tenéis 21 días de convivencia, de viajes, de mucha confraternación también. ¿Cómo podrías explicarnos, para los que no hemos vivido nunca desde dentro, una Vuelta a España, Eri, cómo lo vivís? ¿Cómo puede ser ese sentimiento?
Bueno, efectivamente, esto es una familia rodante que va estrechando vínculos con el paso de los años, más o menos casi siempre somos los mismos, es verdad que siempre hay gente nueva que va renovando, sobre todo en el personal de montaje, que es algo muy duro, que son los que de verdad trabajan aquí. Nosotros le echamos raza radiofónica, le echamos kilómetros, pero los que le echan físico, horas y de todo son la gente de montaje, que para mí son los grandes culpables, junto con los ideólogos, los diseñadores del recorrido de todo lo que pasa en la Vuelta a España. Y sí, hombre, hubo unos tiempos, igual es que también era yo más joven, en los que parece que había más rollito, fiestas por la noche, para comentar la jugada. Ahora parece que hay bastante menos, sobre todo desde la época de pandemia.
De COVID,
también se eliminó, sí, el COVID. Luego se eliminó también mucho personal de azafatos y sobre todo de azafatas hace unos años. Bueno, se entendió que quedaba un poco de modé, antiguo, trasnochado, lo del tema de las azafatas, y desaparecieron bastante número de azafatas, y bueno, eso quizá haya restado ambiente y haya restado personal a la vuelta, pero bueno, el sentimiento es el mismo, porque al final, del lado que sea, estamos luchando por un evento que, por privado que sea, no deja de formar parte de la marca España, ¿no? Esto que tanto se habla ahora del deporte, la marca España, pues la vuelta forma parte de la marca España, y además creo que Pucela, que Valladolid, ha de ser el sitio donde pongamos un poco el contador a cero y donde podamos hacer que la vuelta recobre un poco el espumoso que perdió, pues, por tantas cosas que han pasado en el primer bloque, en los primeros 9 días.
Pues la ciudad yo creo que se va a volcar con ello, y tú, con esa raza radiofónica que te caracteriza, pues seguro que vas a transmitirlo así a todos nuestros oyentes. Eri, gracias de verdad por haber entrado con nosotros, que sé que estáis ahí trabajando prácticamente también a contrarreloj para poder transmitir todo lo que vamos a vivir en esta décima etapa decisiva, como nos has explicado. Un beso muy fuerte, Eri.
Gracias a COPE Valladolid y gracias a la ciudad de Valladolid por la acogida que nos ha dispensado estos días. Gracias.
Y es el momento ya, por supuesto, también de hablar del mundo de la tauromaquia. Hoy empiezan esos ciclos de coloquios taurinos, diálogos sobre tauromaquia con el conde Ansúrez, que seguro nos va a hablar nuestro compañero Juan García Tejedor. Buenos días, Juan.
Hola, Marta, buenos días. Aquí desde el balcón de Daniel, en el Paseo de Zorrilla, en esta acera súper taurina al lado de la Iglesia de los Franciscanos. Muy vallesoletano, ¿no? Es decir, ¿dónde vives? Pues al lado de la Iglesia de los Franciscanos. Sí. Aquí estamos para hablar de toros y para hablar de esto que nos gusta, que es la tauromaquia.
Pues una tertulia maravillosa de media hora que vamos a vivir contigo y todos tus tertulianos. Un beso muy fuerte, compañero.
Pues muchas gracias, Marta, y como decimos, aquí en el balcón de Daniel, en el Paseo de Zorrilla, muy muy cerquita de la Plaza de Toros, donde a partir de mañana se desarrollará esta Feria Taurina 2023, con ese festejo de rejones aplazado por culpa, vamos a decir, de la Dana este domingo, y que bueno, pues hoy en la capital mundial del ciclismo, Valladolid, donde va a pasar por aquí enfrente, justo además, esa contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, pues lo que decimos, vamos a hablar de toros, estamos muy bien acompañados, y cómo no, de esa de los canónigos, es la que nos refresca estos momentos de la tauromaquia, y sobre todo de estos días que se prevén calurosos después de estos fríos por lo que decimos, por la meteorología, por la Dana, pues vuelve el tiempo de calor, vuelve el tiempo de sol y moscas, y desde luego yo creo que hoy va a ser el día en el que podamos disfrutar del mundo de la tauromaquia. Y sobre todo con nuestros invitados, con dos personas que nos acompañan hoy en Valladolid, porque, fíjate, vuelven los toros al programa de fiestas de la ciudad, vuelven al programa de fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, que llevábamos desde el año 2015 sin que aparecieran, y de repente han vuelto a aparecer, lo que nunca se debió de hacer, lo que nunca debió de desaparecer de nuestros programas. Y presentamos a nuestros invitados, en primer lugar, y a mi derecha en este caso, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, doña Irene Carvajal.
Buenos días, Juan.
Buenos días, Irene. Y a mi izquierda, y no es que en este caso sea Gestas, ni mucho menos, ni Irene Carvajal sea Dimas, pero estás a la izquierda, Jesús Martínez, compañero en las lides de Prensa Taurina, de Crónica Taurina, de Noticias Castilla y León, El Español. ¿Qué tal, Jesús?
Buenos días, Juan. Encantado de estar aquí contigo para charlar de toros un ratito.
Pues nada, a lo que hablamos, vamos a hablar de toros, vamos a hablar, bueno, pues de esta feria taurina. Pero primero quisiera, por orden, porque se están celebrando en el Teatro de Zorrilla los coloquios, diálogos sobre tauromaquia con el conde Ansúrez, donde esta mañana pues se ha abierto esa puerta y bueno, pues vamos a ver de qué nos puede contar el conde Ansúrez sobre la tauromaquia de Valladolid, que es el que ahí en la Plaza Mayor lo ha visto durante más siglos, ¿no?
Efectivamente, así es. Como ayer manifesté en la presentación, Ortega y Gasset decía que la historia del toreo estaba tan vinculada a la de España, tanto que no se podía comprender la primera sin conocer la segunda. Pues en Valladolid pasa lo mismo. Realmente Valladolid es una ciudad que cuando estudia su historia está vinculada totalmente con la tauromaquia, su historia, su creación artística, el urbanismo, la arquitectura, y por lo tanto es algo a lo que no nos podemos sustraer. Entonces son unos coloquios muy interesantes porque, bueno, trascienden un poco de lo que es el hacer un coloquio más de la disciplina de la tauromaquia, y son unos coloquios que, bueno, pues se van a centrar en mitos, ritos, leyendas, tradición, cultura, arquitectura y urbanismo.
Porque Jesús, bueno, aparte de hacer Crónica Taurina, eres abogado, una persona leída, instruida y sobre todo conocedor de la tauromaquia desde los más recóndidos ancestros nuestros en el medievo, donde se lidiaban ya toros de aquella manera y a su manera y a su forma en la Plaza de Toros, en la Plaza Mayor de Valladolid en este caso.
Efectivamente, nosotros estamos tenemos la suerte, tenemos el privilegio de ser aficionados de un arte que se perdura a lo largo de los siglos, ¿no? Con una tradición impresionante, y además tenemos también la suerte y somos unos privilegiados de vivir en Valladolid y ser un punto de referencia en la tauromaquia dentro del ámbito no solo nacional, sino también mundial. Por lo cual, bueno, pues desde aquí también dar mi enhorabuena a la iniciativa por parte del Ayuntamiento de llevar a cabo todo estos coloquios, porque todo lo que sea hablar de toros creo que los está poniendo una simiente a la hora de crear aficionados, y como decía un veterano periodista, si con todos estos coloquios, con todas estas charlas, con todo lo que se hace ya se gana un aficionado, ya hemos ganado algo.
Irene, porque claro, desaparecieron los toros del ayuntamiento. No voy a decir que desaparecieran los toros del ayuntamiento tampoco, porque bueno, es una cosa que yo creo que no puede desaparecer, pero sí que ese apoyo a la tauromaquia, ¿no? Que yo creo que es fundamental en cualquier fiesta, en cualquier población, en el pueblo más pequeñito de la península ibérica. Y vosotros lo habéis recuperado.
Efectivamente, así es. Vamos a ver, tenemos que partir del mandato constitucional del artículo 46, donde nos invoca a los poderes públicos y nos obliga a la conservación de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural. Eso se traslada a una normativa nacional, que es la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, creo recordar, si no me equivoco, donde también a los poderes públicos se nos obliga y se nos requiere para la conservación, protección y promoción, en este caso concreto, de la tauromaquia. Nosotros desde el Ayuntamiento de Valladolid, desde luego, cumplimos el mandato constitucional y el mandato normativo, pues promocionando nuestra tradición y nuestra cultura. Y os voy a hacer un apunte. Cuando estáis hablando de la antigüedad de la tauromaquia, En la época de la Reconquista, es un dato muy curioso, tanto las huestes moras como cristianas entrenaban y ensayaban la guerra en lo que algún autor ha llamado la dialéctica del hierro. El toreo era caballo, era un toreo bélico, era un toreo para ensayar el arte de la guerra. Cuando la Reconquista, el proceso de la Reconquista acaba, es cuando aparece el toreo a pie. Y el toreo a pie iguala a todas las clases sociales, porque en aquel momento anterior de la Reconquista lo realizaban los caballeros, quien tenía caballo, moro o cristiano, y cuando el toreo es a pie, iguala a todos los estratos sociales. Pero es que es más, los entendidos dicen que el toro había desaparecido de toda Europa, y en España, precisamente, no desaparece como especie por el uso que se le estaba dando en ese toreo bélico y de vanguardia.
Bueno, pues hasta aquí esta parte de la historia, hasta aquí esta parte en la que, bueno, pues hemos dicho, el ayuntamiento vuelve a apoyar esta fiesta de los toros, y es una cosa más, como el teatro, como puede ser las casetas gastronómicas, como puede ser la feria, los fuegos artificiales. Y vamos a pasar a la Feria de Valladolid, que yo creo que es lo más interesante, donde, bueno, pues en el día de ayer también comentamos desde otro punto de vista, con Nacho de la Viuda, gerente de Toro Emoción, pues un poco los carteles. Unos carteles que, bueno, empezamos con el concurso de cortes el pasado sábado, un concurso de cortes muy entretenidos, ese final del Campeonato Mundial de Cortes, donde se fue esta final para Salamanca, y el domingo se aplazó a mañana miércoles la corrida de rejones, en la que tanto Diego Ventura como Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez, el rejoneador de Peñaranda de Bracamonte, que va a tomar la alternativa aquí en el Paseo de Zorrilla, pues no pudieron hacer ese día el paseillo. Pero mañana vamos a tener, Jesús, en este caso, esta corrida de rejones. Tú eres aficionado al caballo, eres aficionado a los toros. ¿Qué esperas del día de mañana?
Hombre, yo creo que mañana es un día bonito, ¿verdad? O sea, alternativa de un chaval joven, Sergio Pérez, un charro, concretamente de Peñaranda de Bracamonte, abre el cartel Diego Ventura, figura máxima del rejoneo, y después está el aliciente también del hijo del maestro Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo Hermoso de Mendoza. Es un cartel interesante, es un cartel bonito, desde dos puntos de vista, desde el punto de vista no solo taurino, sino también desde el punto de vista emotivo, ¿no? A mí, personalmente, los carteles en los cuales hay una alternativa, una confirmación de alternativa, me encanta, ¿no? Porque al final, bueno, ves la bisoñez todavía del torero, ¿no? Aquí se contrarresta con ya la experiencia muy dilatada en el tiempo del maestro Diego Ventura, y después tenemos en medio a Guillermo Hermoso de Mendoza, que, bueno, pues está llamado a ser también uno de los grandes. Esperemos que haya una entrada pues buena, hay afición aquí al caballo. Los toros son del maestro Capea, aparte del hierro de San Pelayo. Ya sabemos que en su día, maestro, si me permites comentarte una anécdota, en casa del maestro, hace ya muchos años, bueno, yo iba bastante por casa del maestro Capea. Después de las circunstancias de la vida, uno ya lleva una vida un poco más asentada y se mueve menos, y ya
saca
menos los trastos de torear, ¿no? Pero yo me acuerdo en una ocasión, estábamos en la casa varias personas, y entre ellos me dijo, estaba el maestro Capea, y me dice, ven, Chuchi, que te voy a enseñar una corrida que tengo para rejones. Y me dice, he creado un hierro específico para rejones, que el de San Pelayo. Y me dice, aquí que todo empresario que venga a mi casa o se va con una corrida a pie o con una corrida a caballo. Y creo que estamos hablando hace 12, 13, 13 años, y efectivamente, bueno, en Castemurube, ya sabemos que para el caballo, para los rejones va muy bien, y bueno, y no solo para los rejones, sino también, yo que soy un enamorado de los sí. de los encastes de toda la vida, creo que también a pie, pues ha dado tardes de gloria, no solo en el pasado, sino también ahora, aunque es verdad que está más limitado al toreo a a caballo. Entonces, en definitiva, creo que es un cartel con un aliciente tremendo y esperemos que, bueno, pues al final la climatología responda, que nos permita celebrar este festejo y animar a la gente, pues que venga a verlo, porque creo que hay un espectáculo garantizado. Y todo ello, si me permites, Juan, está envuelto en una, no sé si tú tendrás la misma sensación, pero yo lo percibo en un ambiente más alegre que otros años, ¿verdad? O sea, se palpa en la calle, se palpa en el ambiente. La verdad es que la nueva empresa que ha entrado ha transmitido mucha, mucha emoción, de llegar a todo el mundo.
Frescura.
De frescura. Entonces yo personalmente, la verdad es que estoy bastante ilusionado. Espero que el resultado de la feria sea bueno, que estoy convencido que lo va a ser. No sé si quieres que después lo hablemos un poco más adelante, pero va a haber un cartel muy fuerte, un cartel rotundo, con unos condicionantes, concretamente la despedida del maestro Juli, de la plaza de Valladolid. Entonces, quizás, fíjate, por sacar un punto negativo, que no lo es, es que a lo mejor, fíjate, ese cartel va a hacer que a lo mejor, esperemos que no, ¿no? Pero que otros días a lo mejor se queden un poco ahí, porque la gente va a echar el resto en ese cartel. Esperemos que no, pero la verdad que es una feria muy bonita, es una feria que está muy bien confeccionada sobre el cartel, y después, por lo que he visto, que es de agradecer por parte de la empresa, no solo de la empresa, sino de los propios matadores de toros, se ha subido un punto en el toro, ¿verdad? Creo que Valladolid últimamente, aparte ya del desánimo que había en la gente, en el aficionado, parte de ello provocado por el trapío de los toros, y creo que se ha subido un punto, y digo que de agradecer no solo por la empresa, sino por los mateos de toros. Hay que recordar, y todos tenemos que ser conscientes, Valladolid es una plaza de segunda, y Valladolid es una feria de septiembre, es decir, los toreros ya vienen ya con toda la temporada a la espalda. No es casualidad que en agosto, de la segunda quincena de agosto, los toros peguen fuerte. Es normal, es totalmente normal. Entonces ya ahí quedan dos puertos ya de primera, es Sevilla
y Madrid.
Y Madrid. Entonces, además, en una época en la que tanto en Sevilla como en Madrid no están rehusando las figuras a ir, porque todos sabemos la feria de otoño últimamente, hubo unos años en los que las figuras no querían aparecer ya en la feria de otoño, porque bueno, al final también ya tienen la temporada hecha y de ir a dar la cara a la feria de otoño en Madrid, plaza de primera, con toda la responsabilidad que supone, la carga, pues, quiero decir, hay carteles muy bonitos también en Sevilla, Madrid, y por lo tanto, yo como aficionado, pues no puedo más que estar ilusionado con esta feria y también ese motivo de esa ilusión también viene condicionada pues con estos también aires nuevos que hay en el ayuntamiento, ¿no? La verdad es que desde se agradece, lo he comentado yo alguna vez, he hablado con Irene concretamente el otro día, pues agradece que por parte del ayuntamiento pues que exista ese apoyo, que siempre ha existido por otro lado y que no debía haber dejado de existir, porque al final la tauromaquia es algo de todos. O sea, la tauromaquia no es de derechas ni es de izquierda, la tauromaquia es del pueblo. O sea, aquí no nos tenemos que centrar. A mí me da mucha rabia y me gusta mucho leer los toreos Santiago Sánchez Mejías, cuando había toreros de izquierda, toreros de derechas.
Sí, bueno, pero es que toda la vida, toda aquellos festivales que organizaba el Partido Comunista, por los represaliados de guerra, las viudas, los heridos, o sea que...
Entonces, bueno, pues nada, yo creo que hay dos condicionantes: por un lado el cambio de empresa, por otro lado el cambio también de color político en el ayuntamiento de Valladolid, y Dios quiera, pues que al final acompañe un poquito el buen tiempo y que estoy seguro que va a ser una buena feria.
Porque cuando hablamos de Tauromoción, que es la empresa gestora ahora de la Plaza de Toros de Valladolid, claro, hablamos de esa frescura, de esa juventud y sobre todo de la comunicación, ¿no? Estamos en la época de las redes sociales y yo creo que el mundo mundo del toro no podía ser de otra manera, comunicarse con los aficionados por las redes sociales. Y es una cosa que maneja muy bien Irene.
Efectivamente, son personas muy jóvenes, muy intrépidas. La verdad es que son dignos de admiración porque no solamente gestiona esta plaza, sino otra serie de plazas en España e incluso la de Cali en Colombia. Entonces, bueno, pues da gusto ver a chicos jóvenes, emprendedores, y además que representan ese relevo generacional en un mundo que a lo mejor puede ser de personas más mayores, y sobre todo en la capacidad de, a través de las nuevas tecnologías y en este caso de las redes sociales, atraer a la juventud a la tauromaquia, porque nuestros jóvenes son el futuro. Nosotros no estaremos aquí dentro de unos años y esta tradición tiene que continuar.
Porque fíjate, a vosotros creo que os une Medina de Río Seco, pero bueno, yo mis inicios taurinos también fueron en el pueblo, ¿no? Yo creo que qué importante han sido los pueblos, Irene, para que nosotros, vamos a decir, no somos jóvenes, somos ya gente de mediana edad. Bueno, qué narices, somos jóvenes. Todavía somos jóvenes. Yo creo que esas raíces son las que nos hacen continuar, ¿no?
Efectivamente. Yo siempre lo comento. España es una nación muy plural, con mucha diversidad, de oeste a este, de norte a sur, en nuestras islas. Pero tenemos un acervo común, que es la tauromaquia. Cada una con sus expresiones, porque hay toros en Valencia, hay toros en Cataluña, hay toros incluso en Galicia, en Nayarit. Los muchachos corren a los bueyes. Quiero decir que tenemos un acervo común, que esa singularidad que tenemos cada pueblo, que tenemos cada territorio, el acervo común, uno de ellos importantísimo, es la tauromaquia, como además insistiré siempre en decirlo, como parte de nuestro patrimonio cultural, artístico, histórico e incluso etnográfico.
Ayer comentaba en la presentación de estos coloquios, diálogos sobre la tauromaquia con el conde Ansúrez, comentaba César Mata una anécdota muy curiosa, que en la época de la dictadura franquista a Soria la prohíben hacer el encierro y los sorianos no se quedaron atrás y dijeron, pues no se preocupe su excelencia, que vamos a hacer un desfile de ganado vacuno. Y de esa manera se pudieron dar y correr los toros por las calles sorianas. Jesús, antes hablabas de la presentación. Antes de irnos al 104.5, que nos van a oír a partir de ahora de menos 10, vamos a hablar, porque claro, fíjate, Valladolid es plaza de segunda, pero hay dos plazas de segunda que el tipo de toro en este mes de septiembre le tienen un poquito más alto que nosotros, que son Logroño y Albacete. Dos ferias muy importantes. Bueno, Logroño ya es una capital del norte, ya sabemos cómo se presenta el toro en el norte, pero bueno, Albacete, una feria muy larga, con una cantidad de espectadores en la plaza, pero que tienen ese puntito de presentación que a lo mejor a Valladolid también le venía bien.
Fíjate que has nombrado dos plazas concretamente que importantes y que después no ha notado tanto el que el público no vaya, concretamente Albacete. Fíjate que estamos hablando, Albacete conserva la estructura de las ferias de hace 15 años. Es decir, cuando aquí en Valladolid había 7 y 8 corridas de festejos. Fíjate, yo muchas veces veo aplausos de, me gusta mucho ver aplausos de en esa época y tengo todo guardado. Las revistas taurinas, incluso los carteles, y veo que Valladolid tenía 7-8 festejos y con carteles rematados, carteles fuertes. Y yo creo que de todas las plazas, una de las que yo creo que hay que fijarse en su gestión, comandada por la familia Lozano, si no me confundo, es Albacete. Albacete, y curiosamente además, con lo que tú comentas, es con un tipo de toro mucho más fuerte que el de otras ferias de. Entonces, creo que de ahí también se tiene que sacar una conclusión, ¿no? Que es decir, hay una feria larga, fuerte, con toro, el toro más fuerte, con un punto más que en Valladolid, un punto y medio más que en Valladolid, y la gente sigue yendo.
Bueno, pues aquí.
Pues sí, aquí, en el patio de Daniel, Condesa de los Canónigos, vamos a continuar hablando de toros en Valladolid.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Apoya al Team Total Energies en el mayor evento ciclista de España. Vamos, Total Energies, la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Gris estrena en Valladolid una nueva producción más brillante que nunca. Disfruta de una edición única por su 50 aniversario con las míticas canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Solo del 6 al 10 de septiembre. Entradas en Teatro Calderón y musicalgris.es.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
¿Tu hijo o tu hija sueñan con estudiar un FP sanitario? Con becas de hasta 790 euros, CESUR lo hace posible. Inscríbelos ahora para un futuro en el sector sanitario con respaldo del líder de la FP. Información en cesurformacion.com.
Estas fiestas de Valladolid, ven a Feria, el gran espacio de ocio y compras. Tu feria de muestras de siempre con un aire renovado. No te pierdas el ya tradicional festival de food trucks o el showroom fantasía Mundo de Sueños.
Y por supuesto miles de artículos, vehículos nuevos y de ocasión, mueble, caravaning, alimentación.
Visítanos del 6 al 10 de septiembre en Feria de Valladolid. Entrada gratuita.
Valladolid es música. Del 1 al 10 de septiembre en el escenario de la Plaza Mayor, Niña Pastori, Ana Torroja, Lola Índigo, Antonio Carmona, Tanchugueiras, Luz Casal, Cepeda, Rels B, Festival Electrónico Internacional y muchos más. Conciertos gratuitos, fiestas de Valladolid, de lo bueno todo. Ayuntamiento de Valladolid.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
...101.2, 104.5 de la FM... ...ahora a las dos emisoras, estos siete minutos... ...para seguir hablando de toros... ...aquí desde el balcón de Daniel, Condesa de los Canónigos... ...y antes Chuchi ha hecho ver que bueno... ...pues durante el mes de agosto, la última quincena... ...los toros pegan fuerte... ...y bueno pues en una feria tan sumamente rematada... ...con todas las figuras, pues hay toreros que se han parado... ...entre comillas parado un poco... ...que han desistido de ir a algunos festejos... ...como fue el otro día Morante en Palencia... ...pero bueno, luego al día siguiente hizo el paseillo... ...en esa tradicional corrida goyesca de Ronda Irene... ...yo creo que al final pues... ...tanto Roca Rey como Morante como Manzanares... ...sí que van a estar aquí en Valladolid.
Yo espero y sería desde luego lo deseable... ...porque son la perla negra... ...por así decirlo de estos festejos, de esta feria organizada por el empresario de la Plaza de Toros y desde luego para Valladolid representa desde luego una palanca tractora económica pues fundamental, no solamente respecto de las personas que vienen de la provincia, que hay mucha afición, lo que hablabas antes, en el mundo rural y bueno, pues es una tradición venir a ver los toros en familia, lo cual pues es estupendo, sino que viene muchísima gente, por lo que me comentan, de fuera de Valladolid y de España.
Jesús, recordemos que ya ha habido una sustitución en los carteles iniciales, que era Daniel Luque, que evidentemente no va a poder hacer el paseo. Se comenta que reaparece el día 9 en Francia, no lo sé, todavía no hay noticias de ello.
anterior, pero la sustitución no puede ser mejor. Viene Fernando Adrián, dos puertas grandes en Madrid, en San Isidro, concretamente este año, pero es que muy cerquita de aquí, tanto en Cuéllar, un pleno de cuatro orejas, como al día siguiente en Palencia, que sustituyó a Morante de la Puebla, recordémoslo, con ese indulto, además del toro de Zacarías Moreno, con cuatro orejas y un rabo.
Efectivamente, la verdad es que Daniel Luque era uno de los alicientes de la feria, ¿no? Yo presencié en vivo y directo
Estabas en el puerto,
tabaco, sí, fuerte que le pegó en el puerto de Santa María, y la verdad es que pensaba que podía haber sido incluso peor. Y la sustitución, creo que es una sustitución con un aliciente tremendo, o sea, tremendo, porque es un chaval, bueno, que lleva ya, si no recuerdo mal, 10 años de matador
de
toros, o sea, quiero decir que, y además creo que se viene a y a destacar también la sensibilidad de Tauromoción a corregir un error que se estaba cometiendo a lo largo de la temporada, es decir, con todas las sustituciones que está habiendo y que no haya entrado en prácticamente ninguna de ellas Fernando Adrián, creo que era, no tenía,
pero
no
también
tenía
sentido. Jesús, hay que ver también Fernando Adrián, que se ha reivindicado en ese, vamos a decir, plazas de pueblo, permítame, es así, durante el mes de agosto, con lo duro y con lo menos duro. O sea, él no se ha rendido en ningún momento, él sabe que ha salido dos veces por la puerta grande de las ventas, y ahí ha seguido con sus contratos que tenía establecidos durante este mes de agosto. Y claro, pues evidentemente Cuéllar, Valladolid, Palencia, son plazas ya que son de otra manera.
Efectivamente, yo siempre digo que cuando una persona es capaz de salir dos veces por la puerta grande de Madrid, atesora algo. Quiero decir, o sea, una capacidad sobrenatural, ¿no? Y después este chico lo ha demostrado. O sea, ya no solo, es decir, he salido dos veces por la puerta grande, se ha ido la temporada un poco, que podía haber pegado un bajón, pero después cuando se le han puesto ha dado la cara y ha cortado las orejas. Por lo cual, esa sustitución a mí me parece perfecta. O sea, quiero decir, que no pierde un ápice
el interés
el cartel.
Irene, me gustaría que no nos fuéramos sin hablar un poco de esas promesas electorales, ¿no? Y una de las promesas electorales es la Escuela Taurina. ¿Cómo va ese proyecto? Si hay proyecto, si no hay proyecto, si va para largo, porque cada vez son más los chicos que les gustaría probar. No te digo que quieren ser toreros. Pero claro, para ser torero las escuelas hoy por hoy son fundamentales, y aquí Jesús y yo, que de vez en cuando, él mucho más, yo no me voy a poner a su nivel nunca, nos ponemos delante, y cada vez hay más gente joven que quiere venir a los talleres de aficionados prácticos que se celebran durante el invierno, pero Valladolid necesita de esa escuela taurina.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, me consta que hay diferentes proyectos de diferentes empresas y particulares en los que se está tratando el tema de la escuela taurina, y como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento de Valladolid desde luego apoyará esa creación y estará al lado, de la mano, y dándoles el camino como una colaboración público-privada.
Y Jesús, es que cada día son más los jóvenes que se acercan a las plazas, cada día son más los jóvenes que quieren ponerse delante de una añoja, de un añojo, con una muleta, y yo creo que es que no podemos decir que no.
Es necesario una escuela taurina en Valladolid, es necesario que salgan chavales de aquí, es necesario que salgan toreros de aquí, y es muy necesario que Valladolid tenga una figura del toreo, por todo lo que eso redunda en el resultado de las ferias. Podemos hacer un repaso de tiempo atrás, y concretamente en la época de Fíjate, hemos tenido muy buenos toreros aquí en Valladolid, tenemos muy buenos toreros, pero hay una sobre todo que es Roberto Domínguez, maestro Roberto Domínguez, y yo recuerdo las entradas en aquella época que eran sensacionales, por lo cual pues nada, lo que como aficionados, como profesionales del medio, pues todo lo que sea por parte del Ayuntamiento de esta iniciativa, pues estará contra...
Bienvenido sea. Bueno, pues muchas gracias. Desde el balcón de Daniel, Condesa de los Canónigos, terminan este ciclo de tertulias, pero a partir de mañana estaremos en el programa de Herrera en COPE por la mañana, hablándoles del cartel del día. Y aquí seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.